Llegamos ya a las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Sanidad estudia que las personas vacunadas contra el coronavirus con la vacuna de Janssen, vacuna monodosis, reciban ahora una segunda de refuerzo. En España son casi 2 millones de personas, Carmen Lavallen.
La propuesta aún pendiente de aprobación por parte de Sanidad y de las comunidades autónomas, previsiblemente el martes de la próxima semana en la Comisión de Salud Pública, consiste en inmunizar a todos los vacunados con Janssen con una segunda dosis de Pfizer o de Moderna. Son 1.900.000 las personas que recibirán esa dosis de refuerzo que los expertos llevan tiempo barajando y que han propuesto tras analizar las últimas publicaciones sobre la inmunidad que brinda la vacuna monodosis. De momento, las dosis de refuerzo solo se han aprobado para los mayores de las residencias, para los que fuera de ellas tienen más de 70 años y para colectivos de alto riesgo por baja inmunidad o por recibir tratamientos con inmunodepresores y que fueron vacunados en su día con Pfizer o Moderna.
Y mañana sábado pagaremos todavía más por la luz. El megavatio hora va a subir 8 euros de media hasta alcanzar los 211 euros. Se cumplen así 10 días consecutivos de incrementos del precio de la energía. Y se da además la paradoja de que, aunque en teoría en el fin de semana, ¿no?, es cuando la electricidad es más barata, pues esta vez va a ser más cara que, por ejemplo, hoy viernes. Esto en lo económico. En lo político hay dos frentes abiertos. El primero entre el Supremo y el Congreso, por negarse el segundo a quitarle el acta de diputado Alberto Rodríguez, el número 3 de Podemos, inhabilitado por dar patadas a un policía. El segundo puede ser consecuencia del primero, y es que Unidas Podemos exige la convocatoria del pacto de seguimiento de gobierno. Detrás puede estar la situación judicial de Alberto Rodríguez, aunque también hay choque por la ley de vivienda y por la reforma laboral. Algunas fuentes apuntan a que Nadia Calviño insiste en no derogarla por completo, como reclama la ministra de Trabajo, que es Yolanda Díaz. Pablo Casado insistía hoy desde Bruselas en que se mantenga.
Yo lo que pido es que no derogue la reforma laboral y que cumpla con los compromisos que tenemos para sacar a España de la crisis y no con los compromisos de Podemos, que será arruinar a España.
Y el consumo de alcohol se inicia en España a una edad tan temprana como los 13 años. Es más, el 75% de los adolescentes de entre 14 y 18 han consumido alguna vez en su vida. En los hospitales temen en las celebraciones del cercano Halloween, porque habitualmente pues ese día suben los casos de adolescentes en estado de coma etílico. Isabel Correa es miembro de la unidad de urgencias del Hospital Regional de Málaga.
La fecha de Halloween en los últimos 10 años en los servicios de urgencia tiene un gran incremento del consumo de tóxicos y de alcohol en ese rango de edad, en los adolescentes de 14 y 18.
Pues enseguida hablamos de ello y de lo que está ocurriendo con el jefe del servicio de urgencias, también con el jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia. Y en el Reino Unido pues han saltado todas las alarmas después de que la reina Isabel II cancelara una visita oficial a Irlanda por motivos de salud. Ahora se ha sabido que ha pasado una noche ingresada en un hospital de Londres. Allí nos vamos, corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oficialmente la reina ya está en su escritorio desempeñando tareas livianas y obedeciendo a los médicos que le han recomendado descansar, sobre todo de cara a la inminente e importante cumbre de Glasgow, la COP26. Pero todos los expertos en la Casa Real Británica coinciden esta vez en la falta de transparencia e incluso las mentiras con las que se está informando sobre la salud de Isabel II. No hay datos concretos en ninguno de los dos comunicados emitidos hasta ahora, ni en el del miércoles, anunciando que se suspendía el viaje a Irlanda del Norte, ni en el de anoche, revelando que había estado ingresada en el hospital. Los portavoces reales aseguraron en todo momento que estaba reposando en el castillo de Windsor, cuando no era así. Y además hablan de investigaciones médicas preliminares sin añadir nada más.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Vamos a hablar. Sí, sí, estoy aquí. ¿Me escuchas, Pilar? Bueno, aquí estamos. Venga, vamos hacia adelante. Vamos a hablar mucho del clásico Barça-Madrid del domingo, que un clásico siempre es un clásico. Vamos a contar quién llega, quién no llega, qué dicen los protagonistas y, por supuesto, todo el resto de la jornada. Además, la guerra Castro del Nido en el Sevilla y todo el polideportivo con el Princesa de Asturias de los deportes. puedo. Domingo, 4:15 en el Camp Nou, Barça-Madrid. Dos puntos más tiene el Real Madrid en la tabla en primera división. Y estas noticias en los dos equipos. El Barça, Víctor Navarro, pendiente de Jordi Alba.
Es la gran duda de cara al Clásico. Acabó con un esguince en su tobillo derecho contra el Dinamo. Hoy no ha entrenado con el grupo y mañana en la última sesión se decidirá. Al tratarse de un Clásico, será él quien apueste si forzar o infiltrarse. Las bajas seguras son las de Araujo, Bradway, Dembélé y Pedri. Y acaba de hablar ahora mismo en Vamos Gerard Piqué. Le han preguntado, ¿llega el Real Madrid como favorito al Clásico?
Yo creo que en un Clásico, da igual como vengas, no hay favoritos. Independientemente de que nosotros viniéramos perdiendo, ellos perdiendo y nosotros ganando, eso no tiene nada que ver, y se ha demostrado históricamente en el tiempo que un Clásico, yo creo que está totalmente separado de todo lo que puede ser la dinámica de uno o de otro equipo.
Así está el Barcelona y el Real Madrid. Melchor Ruiz, pendiente de Benzema.
Sí, porque a falta de dos días para el Clásico, Benzema sigue trabajando al margen del grupo, recuperándose de ese golpe sufrido en su pie el pasado martes en Kiev. No obstante, se espera que mañana ya pueda entrenarse con el grupo y que esté el domingo en el Camp Nou ante el Barça. Hoy han trabajado también con el grupo por segundo día consecutivo, tanto Eden Hazard como Dani Carvajal. Ancelotti, que sopesa repetir incluso el once que presentó ante el Shakhtar en Champions, dará rueda de prensa mañana a las 3. Un Ancelotti que sabe que los clásicos son especiales, diferentes, que no hay favoritos, pero el italiano es optimista porque ve bien a su equipo y además Munilla sabe cuál puede ser la clave del partido.
Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. El problema para este equipo no es lo de marcar goles, es de no encajar. La mayoría del tiempo lo intento de focalizar los jugadores en este aspecto. Esto no significa que tú no tienes que atacar. Significa que cuando tú no tienes el balón, tienes que defender bien.
Hay una duda en el aire, en el ambiente. José Luis Gil, ¿cómo va a estar el Camp Nou el domingo?
En cuanto a público, se va a mantener la duda hasta la hora del partido, porque a diferencia de otras ocasiones no habrá lleno. Desde el club aseguran que la venta de entradas va a buen ritmo, incluso que hay alguna zona del Camp Nou agotada. Pero después de una decepcionante asistencia ante el Dinamo, esa incógnita del registro de público en el Clásico se mantiene. Lo que sí habrá es mosaico. Dos años después, juego de cartulinas en azul y grana con el eslogan Vamos culés en fondo y fondo, y el lema en uno de los laterales, Barça ahora y siempre.
Y un asunto que afecta a uno de los jugadores más destacados, que es Benzema, que puede hoy conocer a Nacha Rodríguez el veredicto del caso Balbuena.
Mientras tanto, los abogados de Karim Benzema han pedido esta mañana la absolución del delantero del Real Madrid, y han atacado con dureza a Mathieu Balbuena, acusándole de querer hundir la estrella blanca. Recordemos que la Fiscalía ha pedido 10 meses de cárcel, exentos de cumplimiento, y una multa económica de 75.000 euros, algo que, según los letrados, ha sorprendido y escandalizado a Karim Benzema.
Y el otro partidazo del fin de semana es el Atlético de Madrid-Real Sociedad. 9 de la noche, domingo en el Metropolitano. Vuelve Luis Suárez al 11 de Simeone, Javi Gómez.
Hoy primera sesión Munilla para preparar el partido. Por lo visto en el entreno, Simeone medita cambios. La imagen ante el Liverpool fue buena pese a la derrota, pero como dices, Luis Suárez ya está listo para arrancar de titular. La defensa pasaría a ser de 4 con Lodi por Hermoso. Y la gran duda será ver quién acompaña al charrúa, al uruguayo, entre Griezmann, Correa y Joao Félix.
El rival del Atlético de Madrid, que es el líder de la Liga. La Real Sociedad, que ganó ayer en la Europa League.
Carga la Real por medio de solo, buen balón para Isaac, pico del área, va Isaac, chuta, Isaac.
0-1, victoria importante de la Real en Austria ante el Graz Mauri Diáquez.
Ese gol de Isaac dio un triunfo valiosísimo a la Real, que le permite irse al Ecuador del grupo con 5 puntos a la estela del Mónaco. No hizo un partido demasiado bueno la Real, que acusó falta de mordiente arriba y de nuevo se aprovechó de un clamoroso error del guardameta rival. La mala noticia del partido, la lesión de Zubimendi con un problema muscular, será baja para el domingo en el Wanda, además de Allen Muñoz por sanción.
Victoria de la Real y empate del Betis.
Radek y bajo palos, mal plan de gol. ¡Gol!
Andrés Ocaña, buen empate del Betis ante el Leverkusen.
Buena imagen del Betis ante un gran equipo como es el Leverkusen, y la verdad que lo hizo sufrir una barbaridad en los 30 primeros minutos del partido. Después demostró el equipo de Pellegrini que sabe competir, que sabe sufrir, incluso se puso por delante en el marcador, terminó empatando y salvando los muebles con un paradón de Claudio Bravo, empatado en el liderato del grupo con el Leverkusen. Todo se va a decidir en Alemania, pero con una gran sensación de equipo que puede pelear en Europa.
Y un sonido de la noche europea, el palo de Mourinho a los suplentes de la Roma, sus suplentes, tras caer 6-1 ante el Bodo Noruego en la tercera competición, la Conference League.
Yo lo sabía, que
tenía una plantilla con muchas limitaciones. Una cosa es nuestro equipo de 12 o 13 jugadores y otra cosa son los demás. Y quizá la única cosa positiva de hoy es que a partir de ahora espero que nadie me vuelva a preguntar por qué siempre juegan los mismos.
Bueno, pues Gema Santo, vamos a hacerle un seguro de Berti, un buen seguro de Berti a los amigos suplentes de la Roma.
Vamos a hacérselo, sí, porque además es la solución para que todos estén seguros, estén cuidados, se sientan bien. La solución es Berti, que entren ya en berti.es. Ahí vas a encontrarte tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Berti puedes pagar como quieras, fracción los pagos, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida la polémica en el Sevilla.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La pelea en el Sevilla en la cadena COPE. Atacó primero el presidente o expresidente del Lido. Respondió en el partidazo Pepe Castro, Víctor Fernández.
Sí, anoche en el partidazo el presidente Pepe Castro respondió con dureza a José María del Nido, que por la mañana había calificado en COPE más Sevilla su gestión económica como ruinosa. Las declaraciones de del Nido han elevado aún más la tensión con la que se prepara la Junta de Accionistas del próximo martes. Del Nido ataca con dureza la gestión de Castro y anoche el presidente no dudó en contestarle.
Decir que el club está arruinado, yo creo que es ridículo.
¿Usted cree, ¿Usted cree que el martes Del Nido tiene posibilidades de quitarle a usted la presidencia?
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo le aseguro que los sevillistas no quieren ningún cambio. Es que él piensa que el Sevilla es de él. Él es él y le importa a él. Si no le importa ni su hijo, le voy a importar yo. ¿Quién le va a importar?
Vamos con la jornada de Liga del sábado. Mañana, 2 de la tarde, Valencia-Mallorca. El Valencia, Hugo Ballester, obligado a ganar.
No le queda otra a Munilla. El Valencia suma 2 puntos de los últimos 15 posibles y por ello el partido de mañana se afronta con la obligación de lograr una victoria. Bordalás recupera a Omar Alderete tras sanción y mantiene la duda de Cheryshev con molestias en la rodilla, mientras que ni Toni Lato ni Thierry Rendal entrarán en la convocatoria. Lo dicho, obligados a ganar, lo dice Bordalás.
El equipo está bien, está tranquilo, pero está ansioso y conscientes de que hace jornadas que no conseguimos la victoria. Competimos para ganar y mañana es un partido que tenemos una gran responsabilidad y es la obligación.
Cuéntanos, Jordi Jiménez, cómo llega al Mallorca.
Segunda salida consecutiva para el Mallorca y difícil también después de perder a Anoeta, en este caso frente al Valencia. Recupera a dos defensas como Jaume Costa y Sellar y en el centro de todas las miradas estará el surcoreano Kang In-Lee en el primer regreso a Mestalla del ahora jugador del Mallorca.
9 de la noche en San Mamés, Athletic Villarreal. Por fin vuelve a jugar el Athletic, Álvaro Rubio.
Sí, 3 semanas después y con la oportunidad de ver San Mamés lleno por primera vez desde que comenzó esta pesadilla de la pandemia. El club, a través de todos los estamentos, ha dicho que es contrario a las suspensiones de partidos, pero Marcelino, lejos de que pueda haber ansiedad, de que los jugadores tengan muchas ganas, de que San Mamés apriete, lo deja claro. Van
frenar
sin frenos.
Frenar poco. Más bien acelerar, siempre hay que acelerar. Y hasta que veamos un stop, pero el stop no nos interesa colocarlo. Nos motiva jugar en San Mamés y vamos a jugar en San Mamés. Nos motiva tener un San Mamés con muchísima gente y puede que esa circunstancia después de mucho tiempo se dé.
Y estas son las noticias en el Villarreal, Juan Igual.
Necesita mejorar en la Liga si quiere acercarse a la parte alta de la tabla al Villarreal. Albiol, que tuvo que abandonar el partido del miércoles en Champions por un balonazo, está para jugar. Además, Unai Emery recupera a Trigueros, que no jugó contra John Boyce, y también al delantero Boulay Diá, tras sus molestias en la rodilla.
También mañana 4:15, Cádiz a la vez. Partido vital para el Cádiz en un momento delicado, Rubén López.
Sí, porque solamente ha ganado un partido lo que va de temporada y todavía no lo ha hecho en casa. Recupera Álvaro Cervera para la convocatoria a Florín Gandone e Iván Alejo y se cae Martín Calderón. Recuerda el técnico cadista que aquí realmente quien se lo juega todo es el Cádiz y no él.
Pero la situación complicada es para el Cádiz. Yo al final soy el entrenador
que intenta llevar al Cádiz desde que llegué lo más arriba posible. Si lo más arriba posible es hasta aquí y alguien decide que tiene que el Cádiz tiene que estar ahora en Europa League y que tiene que estar, pues oye, pues no puedo hacer nada. Pero la situación complicada no es para Álvaro Cervera, que es entrenador.
Y el otro entrenador, que es Calleja, da un aviso a los que ven al Alavés en segunda, Roberto Arrillaga.
Hombre, claro, con 3 puntos de 24 se podría pensar eso. Y además, su entrenador Calleja se la juega los dos próximos partidos, Cádiz y Elche. Para el Cádiz, el del sábado tiene a toda la plantilla disponible y antes de empezar las preguntas de la rueda de prensa, mandaba este mensaje para el que crea que el Alavés va a descender y que él no va a seguir en el banquillo, claro.
Presión no, estoy motivado para sumar 6 puntos, para sumar primero 3. Cuando el año que viene acabe la Liga, el 22 de mayo, el Alavés será equipo de Primera División, que estamos convencidísimos.
Y el otro partido de mañana, 6:30, Elche Español, el Elche que llega tras perder en Vallecas, Jero Tormo.
Con la necesidad de demostrar que la derrota en tierras madrileñas fue un accidente. Es cierto que hoy Escribá ha reconocido que no fue el mejor partido del Elche Club de Fútbol de la temporada, pero que tiene margen de mejora. Un equipo que de cara a mañana ante el Español va a poder contar con todos sus futbolistas. Se esperan cambios en la alineación, recuperando a los internacionales sudamericanos y con un Javier Pastore que podría tener su oportunidad de inicio.
¿Y cuál es la última hora en el Español, Quique Iglesias?
Pues que están de enhorabuena. Habrá 350 espectadores del Español en el Martínez Valero. Viaja esta tarde Vicente Moreno con Aleix Vidal en la convocatoria, pese a que no va a ser titular. También Yangel Herrera, que tampoco va a salir de inicio, podría repetir el equipo que ganó hace unos días al Cádiz.
Y para abrir la jornada, hoy tiempo de juego a partir de las 9 de la noche dirige Eri Frade, con el Osasuna Granada. Alberto Sanz.
Las novedades son por parte de Osasuna, que están a disposición del míster Aridane, Budimir y Quique García. No entra Ramallo y apunta Chimi Ávila a titular. Osasuna está quinto, puede dormir colíder y además tendrá antes del inicio del partido actos del cierre de centenario. Por su parte, el Granada busca despegar, está logrando más juego que puntos y no viajan Etequi, Domingos Duarte ni Isma Ruiz. Los de Robert Moreno no juegan desde el pasado 3 de octubre.
Vamos ahora con la segunda división. Ayer terminó una jornada, hoy Jorge Fernández comienza otra.
Se cerró anoche la 11ª jornada con 4 partidos. Primera victoria del Girona lejos de Montilivi, venció 1-2 al Mirandés. El Burgos sorprendió al Oviedo en el Tartiere ganando por 1-3. Empate a 1 entre Zaragoza y Ponferradina y el Almería recuperó el liderato tras golear 3-1 a la Real Sociedad B. Un liderato, Munilla, que le puede durar muy poco si el Eibar gana al Cartagena en el partido que abre la 12ª jornada a las 9 de esta noche.
Y no tenemos Liga Iberdrola porque ha jugado la selección que ayer ganó en amistoso a Marruecos, Andrea Peláez.
Nueva victoria de la selección española con solvencia, esta vez en partido amistoso 3-0. Venció España a Marruecos en Cáceres anoche con 2 goles de Atenea del Castillo y 1 de Amayur Sarriegi. En nuestra selección hay que destacar el debut de Maitane López y que Alexia Putellas se convirtió empatada con Marta Torrejón en la jugadora con más internacionalidades. 90, última parada de este parón de selecciones el martes ante Ucrania, partido de clasificación para el Mundial.
Hasta aquí el fútbol, nos vamos a Asturias.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Aproveche los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 24 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Así va a sonar hoy Asturias. Porque Pablo Acebo, hoy Teresa Perales, recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Con 45 años y 27 medallas olímpicas, Teresa Perales recibe hoy ese Princesa de Asturias de los Deportes. Ha dicho que es la sorpresa más bonita de su vida, porque ni siquiera sabía este año que estaba nominada. Teresa Perales, que va a ser coronada en Oviedo esta tarde como una de las grandes leyendas del deporte español, con un Princesa de Asturias que no es aún el punto y final. Quiere estar en los Juegos de París 2024.
Y ahora el motor, comenzando con la Fórmula 1. Tenemos gran premio este fin de semana en Estados Unidos. Y Carlos Miguel, noticia que Fernando Alonso va a correr por la gente de La Palma.
Sí, ha sido un detalle muy bonito el piloto asturiano. Lo vamos a ver a partir de las 6:30, con el que empezarán los libres. Hoy van de tarde, a las 10:00 p.m. los segundos entrenamientos libres. Lleva un casco especial con un volcán de La Palma y con los colores de la bandera de Canarias. Y además de llevar ese casco especial, hoy mismo va a poner en marcha una plataforma para que el que quiera done dinero para los damnificados. Y el 4 de noviembre el casco será subastado. Y ya te digo, Luis, que normalmente un casco de Fernando Alonso firmado por él suele estar en torno a los 60.000 euros que irán íntegros para La Palma.
Que no está nada mal. Sí, señor. Bueno, buen gesto, gran gesto de Fernando Alonso. Tenemos además motos en Italia. Gran premio de Emilia-Romagna. ¿Cómo van los entrenamientos, Borja González?
Ha terminado ya el trabajo para los pilotos de MotoGP y de Moto3. En la clase reina el más rápido ha sido Jack Miller, en una jornada con la pista completamente mojada. Ha terminado segundo Zarco y el mejor de los españoles ha sido Aleix Espargaró, que ha terminado tercero por delante de Lecuona cuarto. Recordemos que aquí podría ser campeón este fin de semana Quartararo. De momento el francés ha sido decimosexto y su rival Bagnaia octavo. En Moto3 el mejor Miño por delante de Pedro Acosta. También Acosta podría ser campeón del mundo este domingo, aunque la combinación matemática es más complicada. Tendría que terminar primero y que Foggia terminase por detrás del puesto 12. De momento el italiano esta mañana ha terminado en el puesto 23 y está en marcha Moto2. Por ahora Dixon, el británico, el más rápido, por delante de Vierge. Gardner es tercero, el líder del Mundial. El segundo de la general, Fernández, está en la posición 8.
El baloncesto. En la Euroliga, Pilar Casado, ayer gran victoria del Real Madrid, con apuros, eso sí, y lesión de Williams-Goss.
En el partido quizá más parecido a uno prepandemia, con la mejor entrada de la temporada y remontada, el Real Madrid batió a Fenerbahce por 1, espeso durante casi tres cuartos. Y con Yul, Tavares y Williams-Goss lesionado en el segundo cuarto, los blancos se encomendaron a la defensa. Cambió el rumbo Carlos Alocen y el acierto de Coser y Rudy Fernández voltearon definitivamente un partido a 10 segundos del final. Esta mañana se le han practicado pruebas a Nigel Williams-Goss. En su mano izquierda hay una lesión en el tendón del tercer dedo, no precisa cirugía, podría estar entre mes y mes y medio de baja.
Hoy Albert Díez, el Barça recibe al Zenit.
Sí, llega el Barcelona invicto, el partido cierra la quinta jornada de la Euroliga, pero también llega el Barcelona con la obligación de ganar si quiere seguir en el liderato de la competición. Un Barcelona descansado, no ha tenido partido el fin de semana, y en el recuerdo el Zenit, que casi deja sin final a 4 la temporada pasada a los de Jasikevičius. Sanli y Abrines se mantienen de baja, y antes del partido Munilla, que arranca a las 9 de la noche, habrá homenaje al equipo del Barcelona campeón de la Euroliga el 2010 en París.
Y otra vez, hoy también, mejor dicho, Baskonia recibe al Mónaco. Arrillaga.
Partido inédito, nunca han jugado Baskonia y Mónaco en ninguna competición. El de Euroliga esta noche traerá a Mike James, donde se dio a conocer al Fernando Buesa Arena, mientras que en el equipo de Dusko Ivanović Peters no estará, y habrá una gran novedad, el relevo de Baldwin en el puesto de base, porque decía el técnico montenegrino que necesitan sus puntos, actuará como escolta. Euroliga en el Buesa a las 20:30, ese Baskonia-Mónaco.
Y además, Pau Gasol se queda fuera de los 75 mejores en la historia de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Su ausencia es, junto a las de Tony Parker, Ginobili y Dwight Howard, una de las más llamativas. Además, se optó por respetar íntegro el equipo del 50 aniversario, con lo que las opciones de Pau se vieron aún más reducidas. Finalmente fueron 76 los elegidos en lugar de 75, porque hubo un empate en la última nominación. LeBron James, Kobe Bryant y Stephen Curry encabezaron la lista de anoche. En lo deportivo, destacar la primera exhibición anotadora de Stephen Curry, con 45 puntos en la victoria de los Warriors ante los Clippers, la paliza de los Heat ante los Bucks, por 42 ganaron los de Miami a los campeones, y por último la derrota por 26 de Dallas en la cancha de Atlanta, en una mala noche de Doncic de cara al aro.
Tenis, atención, porque César Abadía está buscando Garbiñe Muguruza la clasificación para el torneo de maestras.
Sí, y de hecho la española, a pesar de perder los cuartos de final de Moscú, ya está clasificada virtualmente para las WTA Finals de Guadalajara, México, porque esta mañana dos de sus rivales han perdido en Rusia. La que podría acompañar a Garbiñe es Paula Badosa, que lo tiene encaminado para estar entre las 8 mejores raquetas del año. De esta forma podríamos ver a dos españolas en la cita, que se disputa de 10 al 17 de noviembre.
Balonmano, Luis Malvar, ayer victoria del Barça en la Champions.
El FC Barcelona derrotaba anoche en el Palau Blaugrana al todopoderoso Paris Saint-Germain por 30-27 en un extraordinario encuentro. Gran partido de Gonzalo Pérez de Vargas, 17 paradas. El FC Barcelona sigue siendo líder del grupo B con 8 puntos junto a Kielce y Veszprém. No pierde la Champions en su pista desde hace 6 años y lleva 44 victorias y un empate. En Liga Sobal esta tarde se juega Balonmano Nava Bidasoa.
Y Fútbol Sala Santi Duque, y comienza la jornada.
Dos partidos, Muni Abreno, y la tercera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los dos a las 8:30 se enfrentan en Anaitasuna, Sota y Jaén, y a las 8:30 también Palma Levante, en uno de los grandes partidos de la jornada. El otro partidazo mañana a las 4, el derbi Industria Santa Coloma Barça.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3:25.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues
en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Es viernes y a esta hora, como cada viernes, toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Pedro Martín.
Munilla, buenas tardes.
Qué bonito lo que había que buscar esta semana, que era un catalán universal.
Pues sí, un catalán varón, muy querido en Madrid, no deportista, es un cantante, que en 1970 se le ocurrió hacer una canción antológica que estuvo a raíz de un conflicto que tuvo con el régimen unos meses exiliado en México, y que es un seguidor muy significado del Barcelona. Fíjate tú si es significado, que mira, mira lo que vamos a escuchar ahora.
Tot el cap és un clam. Som la gent.
El gran Joan Manuel Serrat, querido en todo el mundo.
Sí, y en Madrid mucho.
En mucho, pero ¿por qué lo dices?
No, porque es muy querido en Madrid. Siempre que viene aquí a Madrid a actuar, se llena todos los sitios.
En todos lados, sí, señor. Bueno, ¿el ganador quién es? ¿César Abadía?
Pues es arroba Álvaro Calle. Álvaro Calle, que ha acertado esa respuesta de Joan Manuel Serrat.
Pues enhorabuena para él y para toda la gente, que hay muchísima gente que ha acertado esta semana. Un abrazo grande, Pedro Martín.
Adiós y buen clásico.
Que va a tener mucho trabajo, además, en el clásico, efectivamente. Bueno, un fragmento extracto del partidazo de anoche, el jurado de Masterchef y Miki Nadal, hablando con Juanma Castaño, del clásico.
Yo pensé que nunca iba a pronunciar estas palabras en el partidazo. Miki Nadal, buenas noches.
¡Bravo! ¡Bravo!
Nadal, ¿qué haces?
Pues aquí, vestirme de blanco para hablar de algún tema.
Escucha una cosa, ¿quieres pedir perdón para entrar en el programa lo primero, antes de empezar a hablar?
¿A quién?
A todos los que hacemos.
¿A todos?
A todos. Quiero decir, ¿por dónde empezamos?
Desde aquí quiero pedir perdón a todos.
Te ha salido del corazón, ¿eh?
Sí, muy sincero. ¿Eh?
Pepe, el más madridista eres tú, yo creo, ¿no? Con diferencia.
Bueno, a mí no me gusta el fútbol. Yo soy del Real Madrid. Yo solamente sigo al Real Madrid.
Samantha, ¿tú vas al campo? ¿Vas alguna vez al estadio?
Como no tenemos tiempo ya, pues voy menos. He ido mucho. Todos mis embarazos estaba todo el día metida en el campo. No sé por qué.
Oye, Jordi, te veo muy al ataque, ¿eh? Para ser, para llegar el Barça como llega este clásico, que está la cosa complicada.
Oye, una cosita. Dime. ¿Qué problema le ves tú al Barça? Mi pregunta es, ¿está mejor el Madrid?
¿Que el Barça?
Pues mira, por supuesto.
Guas, ¿tú qué le dices a Jordi? ¿Para ti está mejor el Madrid que el Barça?
Yo creo que algo mejor, pero pichi pichi.
Elías, ¿tú cómo lo ves?
Bastante mejor y bastante más favorito el Madrid.
Mónica, Marchante.
Ligeramente superior al Madrid.
¿Joseba?
Muy favorito el Madrid, pero en estos partidos normalmente suele ganar el que peor está.
¿Luis García?
No, yo lo veo completamente igualado, ¿eh?
Completamente igualado. ¿Y Senabre, sí, tú cómo lo ves?
Si coges esta semana, claro, está mejor el Madrid. Yo tengo una pregunta para Jordi, por eso, ¿eh?
Adelante.
Si Ronald Koeman fuera un plato, ¿qué plato sería? Porque a mí me sale un plato de acelgas, así, rollo aburrido y tal, pero no sé si...
No está teniendo o suerte, o buen gusto, o criterio. No sé qué le está pasando.
Al grano.
Muchetas con butifarra.
Y escúchame, ¿y Vinicius? ¿Qué vino sería Vinicius?
Mira, eso te lo puede responder Pepe. Pepe, ¿tú qué sabes de vino?
Qué charla más agradable con toda esta gente que, por cierto, siguen aguantando ahí a Juanma Castaño. ¿Cómo aguanta el tío Masterchef? Bueno, la encuesta del día, César Abadía, va del clásico, claro.
Pues como no iba a ser del clásico, ni esa cuenta de arroba deportescope, hemos puesto que... vas a poner en la quiniela del clásico si tienes que echar la quiniela, y gana con un 56% los blancos el Real Madrid, seguido del empate un 26% y solo un 18% apuesta por los de Ronald Koeman.
Pues mucho, evidentemente mucho vamos a hablar del clásico del domingo a partir de las 3:30 en punto, que nos vamos a quedar en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Yeah.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La felicidad siempre juega al escondite, agazapada, esperándote hasta que, cuando menos lo esperas, te pellizca el corazón y tú dices como los niños en el juego, por mí y por mis compañeros. Y entonces se hace líquida y lloras, o ríes y lloras o simplemente callas, porque no hay nada que decir. Hace muy pocas semanas, era comienzos de octubre, ninguno sabíamos todavía que en Carnota, en la costa de A Coruña, un poquito más abajo de donde se acaba el mundo, vive y cumple años uno de los mayores seguidores de Rafa Nadal. Le conocimos cuando su nieta, Pilar León, publicó un mensaje que decía: «Hola, Rafael Nadal. La persona que ves en el vídeo es mi abuelo Oparrayo. Cumple 90 años el próximo 20 de octubre. Te admira». Y el mejor regalo que le puede hacer la vida es que tú le felicites en un vídeo. Muchísimas gracias. Claro, leímos esto y enseguida, pues pinchamos en ese vídeo.
¿Quién es tu jugador de tenis favorito?
Rafa Nadal.
Sí, ¿y por qué?
Porque me gusta el juego de él.
¿Sí?
Sí, siempre. Me lo conozco desde hace mucho tiempo.
¿Y cuál es el mejor partido que hizo?
La energía de Oparrayo, como todos conocen a José Manuel en Carnota, se ha ido apagando poco a poco. A los 90 años su estado de salud es delicado, pero la ilusión de ver al mejor tenista español de la historia la mantiene viva como una llama. No hay nada que le guste más que ver por televisión un partido de Rafa Nadal. Cada vez que juega no hay quien le levante del sofá. Puede incluso olvidarse de comer o de cenar. Así es la pasión de este abuelo entrañable. Pues bien, tan rápido como se queman las hojas secas, el vídeo que publicó Pilar con su abuelo empezó a circular por las redes sociales, hasta el punto de que se ha hecho viral y miles de corazones se han conmovido con él. ¿Qué hará Rafa con esta bola? Se han preguntado muchos estas semanas, como si no supiéramos que Nadal, dentro y fuera de la pista, no solamente es un señor, sino que tiene un corazón grande y generoso. Así que la felicitación de Rafa ha llegado. Y Oparrayo ha tenido el mejor regalo del mundo, de esos que solo se pueden agradecer llorando.
Hola, Rallo, ¿qué tal? Bueno,
hola.
Hoy es un día especial que cumples años y nada, solo le quería mandar un abrazo muy fuerte, desearle un muy feliz cumpleaños y desearle lo mejor, ¿vale?
Muchas gracias.
Sí. Muchísimas felicidades.
Qué grande es Rafa Nadal y qué grande también es Oparrayo, este abuelo. Cuando la felicidad asoma, cuando da ese pellizquito, lo único que podemos hacer los demás es mirar y alegrarnos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy uno de los temas de los que se está hablando mucho, pues lo hemos comentado antes, lo hemos hablado esta mañana cuando nos hemos enterado en la redacción de COPE, pues es de un trágico suceso. El actor Alec Baldwin ha matado de manera accidental a la directora de fotografía de la película que estaba rodando. Se llamaba Halina Hutchins. Esos disparos también han alcanzado al director de la película, a Joel Souza, que se encuentra en estado grave. La tragedia ha sucedido en el rancho de Bonanza Creek, donde se grababan varias escenas del western Rust, en el que Baldwin es uno de los protagonistas y ejercía además de productor. Al parecer, el actor ha disparado una pistola que supuestamente era de fogueo. Bueno, de momento la policía ya ha abierto una investigación para esclarecer qué es lo que ha pasado y qué tipo de munición realmente tenía el arma. Y claro, ha surgido la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar algo así? Es una pregunta que nos hemos hecho todos y que hemos trasladado a José Antonio Rojo, que es especialista de cine, y nos dice que la clave está en la munición.
En Estados Unidos sí que se trabaja con armas reales. La munición que se usa allí se llama salva. Es una cosa del mismo tamaño que la cartucho con la munición que hace el efecto del fogueo. Y en España lo que se usa es fogueo, que es solo el cartucho, con lo cual aquí es imposible meter una munición real.
Pues lo acabas de escuchar. Nos dice que aquí es imposible meter una munición real. Además, en España, pues hay muchos más controles de las armas que allí, que en Estados Unidos.
Aquí sí que usamos armas reales en algunos casos, pero están inutilizadas. ¿Inutilizadas para qué? Porque aunque metas una salva, como es este caso que te acabo de enseñar, los cañones o están perforados o están obstruidos. ¿Para qué? Para que no salga ese proyectil. En Estados Unidos, el que pase un accidente de tal es porque han dado un cambiazo y entre media de las salvas han metido una bala real.
Pues además, nos cuenta José Antonio Rojo, los especialistas de cine no solo proporcionan a los actores esos materiales, ¿no?, y esas armas que necesitan para sus escenas, para sus rodajes, sino que también se encargan de formarles en el uso de todos aquellos objetos que pueden resultar peligrosos.
¿Se alecciona a los actores? Por supuesto. Siempre te traen a los actores o aquí a la vez de entrenamiento o al rodaje para que aprendan a disparar, a cargar y a usar las armas. Y sobre todo a devolver las armas con la culata hacia el armero, un técnico como nosotros.
¿Y cómo son estas armas que se utilizan en nuestro cine, en los rodajes de las películas? ¿Qué requisitos tienen que tener? ¿Qué controles además siguen? Pues en España existen diferentes armerías que suministran armas para las películas. Y una de ellas es la armería de Leonardo Jiménez, especializada en cine western, que se encuentra en Almería. Con él, con Leonardo, vamos a hablar a continuación. Leonardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que te ha sorprendido como a todos, ¿no?, esta noticia que hemos conocido en las últimas horas, este accidente que ha tenido lugar en el rodaje de esa película y la consecuencia fatal, ¿no?, de que ha muerto una persona y otra se encuentra en estado grave. ¿Te has preguntado cómo ha podido ocurrir algo así, Leonardo?
Pues mira, desgraciadamente no es algo que ocurra demasiado habitualmente, pero de hecho ocurre. Y bueno, en el caso de llamarlo accidente, yo lo llamaría negligencia, porque parece que alguien ha hecho mal su trabajo, evidentemente con una consecuencia fatal, con la muerte de esta chica, de esta mujer.
Claro, se ha abierto ya una investigación pues para saber lo que tú estás diciendo, ¿no? Si se trata de un accidente o de una negligencia y, por tanto, hay que depurar algún tipo de responsabilidad. Porque escuchábamos también lo que nos decía antes el especialista en cine, ¿no?, José Antonio Rojo. Especialista me refiero a que es un actor que hace de pues esas escenas que requieren cierto dominio y que pueden resultar peligrosas, ¿no? Nos decía que aquí la clave está en la munición. ¿Tú también piensas lo mismo, que el actor pensaba Alec Baldwin que podía tener en sus manos una pistola de fogueo, pero que finalmente se ha encontrado con que había una bala que era real?
Mira, digamos que yo voy a hablar con los datos que tengo, ¿no?, un poco con lógica. Digamos que si ha habido un desenlace tan fatal como la muerte de una persona, es porque no se ha utilizado un arma de fogueo, sino se ha utilizado un arma real, que generalmente se suele utilizar en Estados Unidos armas reales con munición de fogueo. Entre medias se ha podido mezclar por un error, que yo no le llamo error sino negligencia, una munición real, que a veces se utiliza solamente para añadir un mejor sonido, un contraplano, por ejemplo, que se utilice esa munición para hacer un efecto más real, pero nunca para apuntar a una persona de verdad, evidentemente. Entonces, digamos que se contrata a un armero en un rodaje de cine para que, digamos, efectúe un protocolo que es bastante pesado y serio, pero para que no ocurra este tipo de accidentes, que para mí ha sido una negligencia, no un accidente. ¿Para qué se contrata un armero? Pues para tener la confianza de cuando un actor coge un arma, sepa que viene de manos de un armero, con lo cual tiene confianza absoluta de que está en sus manos una herramienta de trabajo para hacer un acting en una escena, pero no un aparato peligroso que pueda matar a alguien, claro.
Me imagino que bueno, tú has hecho de armero, ¿no? Hemos contado que tienes una armería en Almería que está especializada en cine western y que habrás tenido que hacer esa figura, ¿no? Supervisar las armas en películas de nuestro cine.
Sí, mira, ayer jueves precisamente terminó un proyecto muy importante portugués se llama Eureka, en el cual ha participado el actor Viggo Mortensen, ¿no?
¿Sí?
Yo he hecho de armero en esa producción y, digamos, se ha seguido el protocolo, muy pesado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando se entrega un arma, se dice en voz alta, tanto al actor como al equipo técnico, de que el arma está cargada. Ese arma se entrega al actor en mano justamente cuando va a comenzar la escena. Y en el momento que termina la escena, se le quita al actor ese arma y se descarga por protocolo. Aunque se vaya a utilizar en una escena que vaya a tener lugar unos minutos después, se descarga y después se carga otra vez cuando vaya a empezar otra vez la misma escena.
¿Y las armas, Leonardo, que se utilizan en las películas, están modificadas?
Digamos que no precisamente. Mira, hay varias formas de utilizar un arma en un rodaje. Cuando se quiere crear un efecto sin efectos especiales, sino que el efecto sea directo, se utiliza un arma de fogueo, ¿no? Porque va a tener un humo, un ruido, una luz, unos chispazos por medio de la pólvora que utilizan esos cartuchos de fogueo, no reales. Para que no se, digamos, para que el efecto sea real, no se meta en efectos especiales, que siempre cuesta más trabajo y es más costoso.
Y me imagino
por ejemplo,
que
no apuntar directamente a los actores, etcétera.
Y me imagino que todas las armas que llevas tú, ¿no? En el caso de las películas en las que participas, como nos estás contando, como armero, pues tienen que tener una serie de controles como cualquier otra arma, es decir, las tienen que estar en el registro de la Guardia Civil, etcétera, etcétera.
Exactamente. Digamos que el primer paso es pedir con varias semanas de antelación un permiso a la Gobernación Civil. Ese permiso pasa por las manos de la Guardia Civil, que autoriza, otra vez vuelve a la Gobernación Civil y se entrega a la producción del rodaje para que puedan utilizar ese tipo de armas en días concretos y en actores concretos. O sea, se comunica hasta la persona que va a utilizar ese tipo de armas y en qué días concretos.
Estoy pensando ahora mismo, Leonardo, en las muchísimas películas en las que vemos disparos, en las que vemos efectos especiales, en las que vemos armas. Pues imagínate, las policíacas, los thrillers, los western también. ¿En todas estas siempre tiene que existir esa figura del armero?
Por protocolo, sí, por supuesto. Cuando hay poco presupuesto, generalmente no se utiliza. Pero claro, se recomienda que sí, porque estamos hablando de seguir un protocolo bastante serio. Estamos hablando de que es la diferencia de que pueda producirse, como en este caso, una muerte, como la famosa muerte del hijo de Bruce Lee, de sí. Brandon Lee. Esa figura tiene que existir siempre, aunque sea, digamos, un rodaje que tenga poco presupuesto, ahí no se puede escatimar.
Y, bueno, tú estás especializado, en tu caso, Leonardo, en el cine western, ¿no? En las películas de vaqueros del oeste.
Sí.
Yo no sé si las armas que se utilizan para este tipo de películas, son diferentes, lógicamente, a las más modernas, ¿no? Pero, ¿el protocolo es el mismo?
Exactamente el mismo. Incluso el tema de armas blancas, cuchillo, espada, se tiene que seguir ese mismo protocolo. O sea, exactamente lo mismo. Lo único que cambia son armas que, digamos, que pueden tener en cuestión de historia unos 150 años menos que las armas que se utilizan en el cine actual, en las películas modernas, digamos, de policiales, pero son armas que tienen munición también de fogueo, munición con pólvora. O sea, siempre que hay pólvora por medio hay un peligro, y por eso tiene que haber ese protocolo.
Citabas antes, ¿no?, el caso de Brandon Lee, que es el hijo de Bruce Lee, que murió también durante el rodaje de una película, en este caso en el año 1993, en la película El Cuervo. Aquí pasó también algo similar, ¿no?
Mira, no tengo los datos suficientes, pero hay una cosa que es por lógica. Cuando hay una muerte, no es por un arma de fogueo, sino un arma real que debe de utilizar en un rodaje arma de fogueo, pero si ha utilizado arma real, por una negligencia, porque se ha mezclado por un error bastante gordo humano del armero. Porque claro, cuando un actor recibe un arma, confía en que va a recibir un arma con la cual no va a hacer daño real.
Claro.
Por eso la responsabilidad siempre es del armero. O sea, que nunca podemos hablar de que ha sido un arma de fogueo. Nunca, porque un arma de fogueo, por medida, no cabe un arma real. O sea, una bala real. Uh-huh. Ni en la recámara, ni en el cañón, ni en el cargador. O sea, se ha utilizado siempre que ha habido muerte un arma real, que en vez de utilizar arma de fuego se ha utilizado una bala también real.
El problema está, por tanto, la clave en la munición. Leonardo, ¿en cuántas películas has participado y has hecho de armero?
Pues, bueno, no muchas, ¿no? Pero algunas, sí.
Y todo bien, nunca habéis tenido ningún susto, ¿no?, afortunadamente.
No, cuando se sigue un protocolo no puede haber nunca un fallo.
Bueno.
Nunca.
pues todo está estipulado, existe ese protocolo y si se sigue no tiene por qué haber complicaciones ni problemas. Pero en este caso es evidente que algo ha pasado. Lorenzo, gracias por contarnos todo esto de un mundo tan desconocido para todos nosotros. La figura del armero,
Leonardo,
fíjate.
Leonardo.
Leonardo. Sí, es verdad. A Leonardo, que había apuntado aquí Lorenzo. Perdóname, Leonardo.
Vale,
Leonardo Jiménez, de la Armería, que está especializada en cine western de Almería. Te decía que gracias por estar con nosotros y por aclararnos todo esto, porque desconocíamos realmente la figura del armero, que vemos que es fundamental pues para que las escenas de peligro en el cine se puedan desarrollar con absoluta seguridad. Leonardo, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Interesante, ¿verdad?, lo que nos ha contado Leonardo, y sobre todo pues algo que no conocíamos. Ya veis lo que pasa también en el mundo del cine, pues esas escenas que son peligrosas, que pueden serlo, pues se tienen que hacer con las mayores garantías, y para eso pues hay unos protocolos establecidos cuando se tienen armas, cuando se emplean en esas escenas, y para eso está también la figura del armero. Bueno, estos días ya estamos viendo también en muchísimos escaparates disfraces y diferentes artículos relacionados con Halloween. Es una fiesta que cada vez se celebra más en España y cada vez más jóvenes la celebran. Escucha lo que nos acaba de contar la doctora Isabel Correa, urgencióloga del Hospital Regional de Málaga.
La fecha de Halloween en los últimos 10 años en los servicios de urgencia tiene un gran incremento del consumo de tóxicos y de alcohol en ese rango de edad, en los adolescentes de 14 y 18.
Pues los adolescentes de esa edad, entre los 14 y los 18 años, ya están preparando esa celebración de Halloween, una noche en la que posiblemente habrá mucho alcohol.
Sí, sí, preveemos que va a aumentar y digamos como que están saliendo con más ganas y llevan preparando botellones un poco clandestinos. No se han acostumbrado quizás al salir a los bares, sino que se crean los botellones clandestinos, las fiestas privadas.
Pues para ellos beber los fines de semana ya es algo habitual, está normalizado. Imagínate, ¿no?, todos estos macro botellones a los que hemos asistido en los últimos fines de semana. Y además los chavales empiezan a beber cada vez antes.
15, 16 años empiezan a beber.
A los 15.
El hecho de que se empiece a consumir antes sí que tiene que estar relacionado con la educación que reciben en casa.
Con la sociedad o con quien se reúnen, los amigos.
Como todo el mundo bebe, que si ellos beben, tú vas a beber también.
Pues los jóvenes suelen iniciarse entre los 13 y los 14 años en el consumo de alcohol en nuestro país. Es una edad muy temprana y peligrosa, además, su cuerpo todavía no está desarrollado como para aguantar el alcohol.
Cuando nos lo traen, que no son los padres, nosotros muchas veces tenemos que hacer conocimiento a los servicios sociales o a juzgados de menores, porque nos encontramos intoxicados menores de 16 años y con cierta frecuencia.
Pues prácticamente el 75% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida, y de ellos 6 de cada 10 se ha emborrachado en alguna ocasión. Si lo diferenciamos por sexos, pues el número de chicas es mayor que el de los chicos, pero ellos, sin embargo, aunque son menos, consumen mayor cantidad de alcohol. Y es que la mitad de los adolescentes españoles no cree que tomar 4 o 5 copas durante un fin de semana pues sea realmente algo malo para su salud. Explican que lo hacen porque lo ven útil para relacionarse con los demás, para integrarse con otras personas. Lo escuchamos, que lo decía ahora mismo, hace un momento, uno de los jóvenes. Y también, pues otro de los argumentos que utilizan es para sentirse más mayores, más adultos, en definitiva. Además, llegan a beber sin control. De hecho, en los últimos años se ha extendido la costumbre del binge drinking o beber en atracón. Es decir, consumen una enorme cantidad de alcohol seguida, hablamos de 4 o 5 copas, por ejemplo, en un corto periodo de tiempo que suele ser unas 2 horas. Una fórmula que los médicos han visto que se ha incrementado entre las chicas en edades muy tempranas, aunque a medida que aumentan los años se estabiliza en los varones. La urgencióloga Isabel Correas nos confirma qué está pasando.
Sí, es cierto. Y además, sin diluir con refresco, alcohol puro, consigues el estado de felicidad que ellos dicen, ¿no? O la desconexión o la intoxicación más rápida.
Y además sin diluir, como nos cuenta la doctora Correas. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y cuándo es el momento? ¿En mitad de una fiesta o de un botellón en el que los jóvenes se dan cuenta de que se les ha ido de las manos la situación y tienen que llevar, por ejemplo, a uno de los amigos a urgencias porque no consiguen que se recupere.
Cuando los amigos se asustan es porque el paciente no reacciona bien a órdenes que ellos le den, están muy vomitosos, tienden demasiado al sueño, no pueden andar y en el momento que ya no se comunican, que no pueden expresar, pues tengo ganas de vomitar o noto que estoy borracho, borracha, noto que me mareo, sino que dejan de comunicar que ya están con tendencia al sueño, los amigos o familiares no lo traen.
Pues te voy a dar a continuación un dato que no tranquiliza, la verdad, pero que es en real. Cada año en España mueren cerca de 20.000 personas por consumo excesivo de alcohol. Por eso es tan importante, ¿no?, transmitir a nuestros chavales, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, pues lo mucho que puede perjudicar a su salud el consumo de alcohol. Hoy es viernes, estamos entrando en la tarde, son las 3:50 de la tarde y en pocas horas las urgencias de los hospitales van a recibir a esos jóvenes que seguramente habrán bebido en exceso. Hasta una de estas unidades nos trasladamos, en concreto, a las urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. El jefe de esta unidad es el doctor Pascual Piñera. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, por lo que suele suceder otras noches de viernes, ¿a qué hora empiezan más o menos a llegar los primeros jóvenes que han consumido una gran cantidad de alcohol?
Pues con el tema de la pandemia los horarios han cambiado porque cada vez son más tempranas las horas en que empezamos a ver a jóvenes con intoxicaciones etílicas. Y realmente lo que estamos viendo es cada vez más jóvenes y cada vez más gente en la edad adolescente, como bien has dicho antes, entre 14 y 16 años, vemos probablemente muchos más de los que deberíamos ver, porque no deberíamos ver ninguno, desde luego.
Es que es tremendo, ¿no? Chavales, niños, realmente, porque es que con 13 años en muchos casos son niños, ¿no?, que empiezan a beber alcohol a esa edad tan temprana. Antes decíamos una cosa que me gustaría que nos explicara un poquito más, ¿no? Porque a esa edad tan temprana, ¿no?, pues el cuerpo de los chavales no pueden asimilar el alcohol de un atracón. Es que a veces se toman hasta 4 o 5 copas seguidas en apenas 2 horas. ¿Qué les produce esa intoxicación en su organismo?
Pues evidentemente les produce muchas alteraciones agudas. Fundamentalmente llegan a padecer una alteración del nivel de consciencia y producen alteraciones metabólicas que complican muchas veces el cuadro que tienen. Cuando más se asustan, evidentemente, es cuando llegan a una situación de coma, pero el problema es que una situación de coma con la ingesta de alcohol en tan poco tiempo que han hecho y la cantidad de alcohol que han bebido puede tener consecuencias importantes a nivel cerebral, que es una cosa que no se tiene en cuenta, evidentemente. El problema es que nosotros hemos socializado demasiado el alcohol. O sea, Sí, tú le preguntas a alguien, ¿bebe usted? No bebo. ¿Pero cerveza bebe? Sí, hombre, cerveza sí. O sea, la cerveza es como no beber alcohol, ¿no? Entonces esas cosas, pues evidentemente a un chaval de 14 años ya se le dice, tú eres mayor, ya puedes beber cerveza, incluso en casa. Y esas, pues eso pues lleva consigo, pues los polvos llegan los lodos después, evidentemente.
Es decir, al final los adultos, pues estamos siendo un mal ejemplo para nuestros hijos.
Sí, sin duda que sí, porque ya te digo, nos ven beber en casa y los adultos, cuando preguntas en la historia clínica a un adulto, lo que he comentado antes, usted bebe, no bebo, pero bebe cerveza, sí, cerveza sí, claro, o sea, lo ven una cosa normal, o sea, lo normal es beber cerveza, o sea, no es beber agua o beber otro tipo de bebidas, ¿no?
Doctor, y cuando llega un chaval en coma etílico, ¿cuál es el protocolo que se activa? ¿Cuál es el tratamiento?
Pues evidentemente lo que primero tenemos que proteger la vía aérea, que no bronquiaspire, que no vaya a vomitar y pase todo el contenido gástrico al pulmón. Tenemos que proteger la vía aérea, tenemos que intentar que no surjan complicaciones a nivel cardiovascular y fundamentalmente pues hidratarlo bien, que no haya hipoglucemias, que no haya hipotermias. Y después a nivel, digamos, judicial o jurídico, según la edad que tiene, si tiene menos de 16 años, nosotros solemos avisar al juez de menores o a los servicios sociales que ellos actúen en consecuencia, evidentemente.
Y a partir de ahí, además, avisarán a las familias, que no quiero pensar cómo es ese momento, ¿no? En el que los padres se enteran de que su hijo está en el hospital en este estado, en coma etílico. Pues, doctor...
Sí, muchos...
Pascual Piñera.
No, que muchos...
Sí, termine, por favor.
No, que muchos dicen, mi hijo no puede ser esto, pues... Sí, o sea, la reacción de muchos padres es, mi hijo no puede ser, sí, es tu hijo.
Así es duro asimilar, sí, ¿no? Asimilar, pues sí. Que piensas que tu hijo se ha ido a divertir con los amigos, pero no sabes realmente que ha participado en un botellón y mucho menos te puedes imaginar pues que ha acabado en ese estado. Pero como nos decía el doctor Pascual Piñera, no es solamente responsabilidad de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. A veces los adultos no somos un buen ejemplo. Doctor, gracias por atendernos y que pasen una buena noche, que no tengan demasiado jaleo en las urgencias del hospital.
Esperemos tener un fin de semana tranquilo. Muchas gracias.
Es lo que esperamos. Gracias, doctor. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, tocaya. ¿Qué digo yo? ¿Te estás mentalizando ya para pagar por las autovías, esas que ahora utilizamos gratis?
¿Qué remedio?
Porque
vamos
esto va a llegar.
Vamos a tener que ahorrar también para el cerdito, sí, de las autovías.
Pues sí, porque fíjate, aparte de repostar, que ya es un dineral ahora mismo, nos va a suponer un dinerito también. Por ejemplo, se calcula que si es tarificación por kilómetro y nos ponen un céntimo el kilómetro, ir de Madrid a Sevilla sería 5,3 euros, o sea, más de 5 euros. Bueno, esto entrará en vigor sí o sí, ya te lo digo yo, en principio 2024, pero podría ser antes. Bueno, de esta cuestión hablamos, de cómo se hace en otros países de Europa y de los afectados también, que están enfadados. Hablamos en la tarde.
En la tarde, nada, en unos minutos con ella, con Pilar Cisneros y también con Fernando de Aro. Gracias, hasta el lunes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.